Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
Pues ya volvemos a estar en Radio Ya, volvemos a estar en ni más ni menos una hora con la historia. Y como siempre con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de meternos en materia, si le parece, vamos a hacer referencia al blog, al editorial, a lo que hoy nos trae a estos micrófonos.
Sí, bueno, realmente lo que está ahora en cuestión pues es lo de USA, ¿no? Que no sabemos todavía cómo va a terminar, pero sabemos ya lo que supone. Y lo que supone es la crisis de la democracia, ¿no? Todo indica que ha habido fraudes, pero y porque para los llamados demócratas echar a Trump es absolutamente prioritario y a cualquier precio, ¿no? Lo han demostrado con sus continuas campañas de demagogia radicalmente histérica y violenta, y los indicios de fraude pues son fuertes. Pero hay, aparte de todo lo que está ocurriendo y aparte de lo que las repercusiones que pueda tener aquí, pues hay otros dos aspectos alarmantes. El primero es la práctica unanimidad con la que la triple M, la triple mierda, la medios de manipulación de masas, se ha puesto del lado de Biden contra Trump. Esto es algo extraordinario por dos razones. Porque esos medios son el principal instrumento de formación de opinión pública y porque al tomar partido de ese modo actúan prácticamente como un sistema soviético. Como se ha llegado a esa extraña, alarmante y podrida situación, es algo que merecería un buen estudio político y sociológico. Una democracia no puede funcionar con tal monopolio ideológico, el monopolio de los medios de formación de opinión, ¿no? Y exactamente ocurre en España con respecto a Vox. Un tercer aspecto muy conectado con el primero es precisamente el tono fanático y violento del movimiento anti-Trump, que vuelve la convivencia en paz y en libertad sumamente azarosa en USA, como pasó aquí cuando la República, y ocurre ahora de otro modo con la delincuencia del gobierno del doctor. Lo verdaderamente preocupante, no solo para USA, sino también para Europa, es la crisis de fondo que ello supone y que afecta al propio sistema democrático. Porque la Unión Europea y, por supuesto, España, supongo que no tanto Polonia y Hungría, han adoptado una posición pro-Biden o Biden con todo su gigantesco aparato de la triple M. Si algo conviene a España es apartarse de ese lodazal, lógicamente. Y hay que decir más, y es que lo que significa esto, vamos a decir, conviene prestar atención al detalle. Cuando la casi totalidad de la triple M en USA se opone a Trump, demuestra estar directamente en contra de una masa de muchos millones de useños que han encontrado su voz en Trump, y que serían muchos más sin el esfuerzo manipulador de esos medios. Esto es un fenómeno verdaderamente extraño. O sea, ¿cómo la democracia puede transformarse en su contrario? Esto ya lo previó Tocqueville, ¿no? El intelectual liberal, ¿no? El mismo fenómeno se ha dado en España. A menudo dicen que nuestros políticos reflejan a la sociedad, y eso no es cierto, es falso. Son políticos contra la sociedad, igual que la triple M. El aspecto parcial más chocante lo tenemos en Vascongadas y Cataluña. Allí los políticos, empezando por el PP, han dejado sin voz ni representación a una masa de ciudadanos que se han visto acosados, incluso asesinados y privados de libertades políticas. Ese proceso se ha producido de manera más disimulada en todo el país. Hoy tenemos un gobierno de estafadores que ataca directamente la integridad nacional, las libertades políticas, la salud y la economía de los españoles. Hablando de la salud y la economía, ha convertido a España en el país con más muertos y más descenso económico del mundo, en proporción. Bueno, ese gobierno no ha salido de la nada, ni ha salido propiamente de la sociedad. Ha salido de 40 años de socavamiento progresivo, por los políticos y por la triple M, de la identidad y unidad nacional, de la soberanía de España y de las libertades, mediante una falsificación de la historia y del propio concepto de democracia, convirtiendo en ilegítima la violencia del Estado, que se supone que es la violencia legítima. Estos no son los intereses ni los gustos de la sociedad, sino de una oligarquía contraria a ella y que manipula gran parte de la sociedad. El proceso empezó cuando la UCD y luego el PP pretendieron no saber nada del franquismo, olvidarlo como si no hubiera existido, como si la historia no existiera, dejando el terreno libre a la demagogia antifranquista más sucia. Se presentaba antifranquismo igual a democracia, cuando era exactamente lo contrario, ¿no? Y se aceleró cuando el PP, con Aznar, pasó a sumarse a esa demagogia en 2002. Lo que vino después no fue sino la consecuencia. Y tenemos y hemos llegado a un punto crítico en que o son expulsados del poder y terminan en la cárcel, o convierten en una cárcel al país estos delincuentes que tenemos en el gobierno. Las denuncias ya están de sobra. Es necesario un documento que recoja la situación y plantee una acción para romper decisivamente esta deriva. Esto es necesario desde el punto de vista político. Yo creo que Vox está haciéndolo en líneas generales bastante bien y es una alternativa, pero probablemente sean necesarias pues planteamientos más drásticos, ¿no? Porque no podemos tolerar que una panda de sinvergüenzas pues nos esté privando de nuestra libertad y esté amenazando la unidad de España y esté haciendo todas las fechorías que hacen una tras otra. Bueno, hay otro aspecto que dentro de lo que estamos hablando,
sí,
que es la en fin,
sí,
la ¿cómo diríamos? La batalla cultural.
La batalla cultural. Esa batalla cultural que nunca se dio.
Que nunca se dio. Nunca se dio, vamos, claro, lógicamente así se pierde, claro. Bueno, la verdad es que se viene hablando de ello por gente, pero pasa como con la regeneración democrática, que se hablaba cuando Aznar llegó al poder, precisamente. Recuérdese, después del desastre de la corrupción del PSOE.
Sí, sí.
Llegó al poder con la regeneración democrática. Inmediatamente se olvidó. Bueno, yo llevo en la batalla cultural 20 años, casi en solitario. Hay otras personas que luchan políticamente contra toda la basura que sufrimos, pero le presta muy poca atención al terreno de las ideas y de la historia. O sea, es muy necesario esta lucha política, pero hay también una lucha cultural detrás que es necesario abordarla a fondo, ¿eh? Y la verdad es que, aunque yo me he empeñado en esto, no en solitario, pero casi, esa es la verdad, pues sería necesario que precisamente mis lectores y oyentes se lo tomaran a pecho, por así decir. De modo que a partir del lunes voy a emprender en el blog de Más España y Más Democracia, voy a emprender una serie de campañas, empezando por una sobre Prieto, Largo Caballero y Negrín, para ilustrar a la gente sobre lo que estos caballeros han significado y por qué les apoya precisamente la pandilla que hoy gobierna el país. Esto es muy, muy importante que la gente se lo tome. O sea, porque muchos dirán, bueno, eso ya lo sé. Bueno, pero no importa que usted lo sepa. Lo que importa es que usted lo haga saber a otros. Claro. Porque si no luchamos contra la Triple M, pues estamos perdidos. Así que digo a nuestros oyentes que sería bueno que vieran el blog, visitaran el blog, porque todos los días, durante 10 días o así, voy a estar dando pequeñas informaciones que se pueden reproducir en Twitter, en Facebook, en las redes, por WhatsApp, en fin, hay mil modos de hacerlo y además que requieren poco tiempo y ningún gasto. Así que si los miles de nuestros oyentes se ponen a ello, es indudable que esto tendrá un efecto.
Un efecto.
Pero claro, si no, lo único que nos va a quedar es quejarnos. Fíjate lo que hacen, hay que ver, es increíble, cómo ha llegado, es una vergüenza. Todas esas idioteces, ¿no?, que se dicen y se repiten. No, hombre, no, hay que hacer algo.
Claro.
Luego, también quería hablar de, ¿cómo se llama esto? Del libro próximo sobre,
sí,
la República, que entra dentro de la batalla cultural, precisamente. El otro día estuve en El Gato al Agua, hablando sobre el homenaje a Azaña que han hecho los sinvergüenzas de del Parlamento.
Del,
¿no?,
Parlamento.
Excepto Vox. Esto hay que señalarlo, menos mal. Pero lo ha hecho el PP y tal. Bueno, Azaña fue un personaje nefasto y uno de los principales causantes de la guerra. Le llamaban también la encarnación de la República, lo cual ya indica la clase de república que fue. Y precisamente, aquí además hay dos cosas que yo señalaba entonces en el gato al agua, ¿no? Dice, por una parte, la mayor parte de los diputados no tienen ni idea de historia. Esto es una realidad, ¿no? Pero algunos sí la tienen y son los que han propuesto ese homenaje. Y lo han homenajeado precisamente por saber que Azaña fue uno de los causantes de la Guerra Civil, porque ellos están en una línea muy parecida. Azaña, no, en fin, hemos hablado en este blog, en este programa, más veces de él, y en mis libros se puede ver, ¿no? Fue un personaje nefasto, un personaje que ya nació diciendo que no iba a predicar la moderación. Y decía además, si me hablan del caos social me río, pero usted está loco. Usted está loco. O sea, bueno, pues este loco, que además era lo bastante lúcido para ver lo que había en aquel régimen, y que decía de sus propios republicanos que solo eran capaces de una política de amigachos, de incompetente, tabernaria, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Es así como los caracteriza, juzgaba, claro. Pero no, los caracteriza mil veces. Y tengo yo que aguantarme con las ruinas intenciones y toda, en fin, constantemente lo está tratando de loquinarios, de botarates, etcétera, ¿no? Y lo eran. Pero el hombre estaba tan loco a su vez, que decía que la República iba a funcionar con la inteligencia republicana, le llamaba así, inteligencia republicana, que luego la pone como hemos visto, inteligencia dirigiendo a los gruesos batallones populares, es decir, a los sindicatos y a los partidos de izquierda, sobre todo el PSOE. Bueno, vamos a ver, ni estos partidos y gruesos batallones populares estaban dispuestos a dejarse dirigir por la inteligencia republicana, ni la inteligencia republicana existía en absoluto. El único inteligente, a su manera, era Azaña, ¿no? Porque además veía lo que eran los demás, pero no veía lo que él mismo estaba haciendo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué le homenajean a Azaña? Uno podía preguntar, ¿homenajean a Azaña a pesar de esto? No, lo homenajean por eso.
Por eso, precisamente.
Ellos se identifican con toda esa basura. Claro. Y ahora, dentro de unos días, creo que para el 18, pues saldrá a las librerías mi libro sobre la República. Es un libro en el que me he dedicado sobre todo a ir desarrollando, viendo el desarrollo de los hechos, la lógica de ese desarrollo, porque todo tiene una lógica, a pesar de que parece muchas veces absurdo, ¿no? Y, por otra parte, los juicios e ideas de los protagonistas. Aquí la República, para empezar, no terminó en el 39, como se dice, es un absurdo total que ya revela y que además lo dice la derecha también, lo dicen todos, ¿no? Casi todo el mundo, ¿no? No todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Stanley Payne ha escrito sobre la República de 1931 al 36, porque ese es el tiempo que dura. Uh-huh. El 36 son las elecciones del Frente Popular, elecciones fraudulentas, destrucción de la legalidad republicana y régimen de terror del Frente Popular. Eso es lo que... Ya no es la República. Ahora, la República en sí misma fue un caos. Bueno, pues en este libro voy exponiendo además los juicios de los líderes republicanos. Porque estos historiadores de pacotilla, que de la memoria histórica, ¿no? Estos historiadores que no valen nada, pues los hechos los envuelven en una especie de telarañas, de ideas falsas, en lugar de atender a lo que decían los protagonistas se convierten en ellos mismos. Los protagonistas resulta que son los historiadores, que te cuentan lo que debió ser y lo que... En fin, estas cosas infantiles, pero que es el nivel de la historiografía actual en España, ¿eh? De la inmensa mayoría. Pasa como con la Triple M. Hay algunos medios que luchan contra eso, pero vamos, en condiciones muy difíciles. Uh-huh. Bueno, pues en el libro lo que trato es eso, de que se vea claramente cómo fue la evolución, cómo unas cosas llevaban a otras y qué pensaban los propios dirigentes y protagonistas de la República. que son, empezando por Azaña, pero no solo él, Alcalá Zamora, Lerroux, etcétera, son los que más claramente expresan el tipo de personajes, de personajillos, de politicastros que había allí y que llevaron al país al desastre. Lo expresan ellos con una claridad abrumadora. Bueno, pues el libro va a ser eso. Y me espero que claro, estamos en unas condiciones muy difíciles por el virus y todo eso, ¿no? Pero y la situación económica que han llevado esta gente, ¿no? Pero es un libro nuevo, aunque parezca mentira que pueda haber a estas alturas un libro nuevo, sobre la República. O sea, yo, hombre, en parte es un resumen de lo que ya escribí en la trilogía sobre la República y la guerra, hace ya muchos años, pero es más que eso. Es una nueva un nuevo enfoque. Uh-huh. Y ya digo, se basa en la realidad, que es en lo que no se basa casi nada de lo que se ha escrito sobre ello, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos lo que quería decir a nuestros oyentes. Y, o sea, por una parte la campaña de que hablo, la importancia de la batalla cultural, y por otra parte el libro este, que es importante por una razón muy sencilla, porque aquella democracia pretenden hacerla el modelo de lo que ellos quieren hacer ahora.
Que eso es lo auténticamente grave.
Claro, ahí está la cuestión. Claro. Oye, usted puede pensar lo que quiera de la República, pero si nos lo propone como un modelo para lo que intentan hacer ahora, pues estamos apañados, porque de aquello salió la Guerra Civil.
Sí, sí. Pues es importante y que veamos cómo aquellos que nos venden democracia y libertad son precisamente los que más la están socavando, ¿no?
Sí, 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 son sus peores enemigos. Son los que están llevando al país al desastre, y es necesario pararlos ya. Es necesario que en fin, yo veo en Vox que hay una voluntad de pararlos y de impedirles ir adelante. Pero claro, vemos también como todos los demás están en contra.
Están en contra.
Pasa como la Triple M, están todos en contra.
Todos en contra. ¿Eh? Bueno, hoy seguimos hablando, nos hemos adentrado ya en los años 40 en España, ¿no?
Sí, sí. Vamos, hemos estado viendo en sesiones anteriores cómo, de dónde vino el hambre que hubo, que vino sobre todo del Frente Popular, que dejó media España completamente desarticulada económicamente, y luego vino de la propia Guerra Mundial, porque sobre todo Inglaterra nos obsequió con un semi-boicot que tenía la economía a medio gas, ¿no? Hemos visto cómo lo que llaman la represión de posguerra, pues en realidad no fue justicia. Justicia contra unos criminales, a menudo muy sádicos, tremendo, una cosa tremenda, y fue eso. Uh-huh. Y es que el otro día vi en un vídeo a Ortega Smith contestando a unos sinvergüenzas, que él contestaba relativamente bien, bastante bien, pero claro, le faltaban a veces datos, ¿no? Que hablaba de un tío que hablaba de 50.000 asesinados después de la Guerra Civil y tal, ¿no? Hoy sabemos que fueron aproximadamente 14.000 y que además fueron por crímenes tremendos.
Claro, no, fueron ejecutados, nunca asesinados.
Sí, ejecutados, claro. por demócratas,
claro.
Que es lo que pretende esta gente, ¿no? Es la mentira permanente. Claro. Y hemos visto en la sesión anterior cómo para Franco la prioridad absoluta era reconstruir el país, porque por la Guerra Civil y por las consecuencias de la Guerra Mundial estaba en una situación muy, muy precaria, ¿eh? Y además él aspiraba a hacer de España una gran potencia, claro. Entonces, eso iba a llevar tiempo y tener muchísimas dificultades. Bueno, la política entonces empezó a girar en torno a la guerra europea, ¿no? La guerra que empezó por Polonia, que ya hemos visto que Franco se opuso por completo a ello, ¿no? Y a que se ampliase luego. Y luego, porque él además temía que la guerra en Europa iba a derivar en beneficio de Stalin, obviamente, ¿no? Bueno, pues, claro, evidentemente el franquismo prefería a las potencias del eje, cuando derrotaron muy rápidamente a los ejércitos inglés y francés, ¿no? Pues se prefería a las potencias del eje, porque con Alemania no teníamos ningún problema de tipo histórico, del tipo que fuera, ¿no? Y mientras que con Inglaterra y Francia sí hemos tenido problemas. Además, Alemania había ayudado para la derrota de los comunistas en España. Uh-huh. Bueno, por otra parte, a Franco le disgustaban las apetencias italianas sobre el Magreb, porque Italia también tenía ciertas aspiraciones a quedarse con el imperio francés en el norte de África, y por otra parte no deseaba satelizarse al Tercer Reich, al Alemania, ¿no?
Al régimen alemán.
Sí, al régimen alemán. Madrid prefería negociar amistosamente con Vichy, o sea, con la Francia derrotada, pero que seguía teniendo una parte independiente, negociar en torno a Marruecos, porque no quería que lo ocuparan los ingleses o de Gaulle, ni tampoco los italianos o los alemanes, claro. Y, por otra parte, los ingleses preferían la neutralidad de España y la neutralidad del protectorado francés, porque de otro modo se exponía que fuera ocupado por Alemania. Me refiero, estoy hablando del norte de África, del Magreb. Bueno, en cambio, digamos que a finales de junio, estamos hablando de 1940, pues el almirante Canaris venía a España y habló con Beigbeder y Vigón, que era, Beigbeder era el ministro entonces de Asuntos Exteriores, ¿no?
Sí, sí.
Y la situación que les expuso, seguro que no le habría gustado escucharla a Hitler. El informe de Beigbeder a Franco, que Franco subrayó algunos de sus párrafos, no puede expresar mejor ciertas realidades bajo la documentación oficial. Dice, Canaris dice que la isla, Gran Bretaña, puede resistir y aunque se la pueda dañar con la aviación, no cree fácil un desembarco. Es la única personalidad alemana que no manifiesta un optimismo exagerado. Cree que debemos seguir siendo neutrales y no hacer nada por extender el conflicto. Ese es el interés de Alemania, hasta el punto de que no les ha agradado la entrada de Italia en la guerra. Es decir, a Alemania no le agradó, efectivamente fue un peso pesado para los alemanes, ¿no?
Sí, sí, una carga al final.
Sí, una carga, ¿no? Le hicimos presente a Canaris los esfuerzos que hace Italia por irnos metiendo en beligerancia. Se le relató el caso italiano reciente de pretender hacer un bombardeo de Gibraltar y nuestra actitud negativa. Canaris quedó conforme. Entonces, dice, Canaris ya sabe... sabe ya nuestra oferta a Berlín de pasar poco a poco a la no beligerancia previas condiciones que tú ordenaste. Esto lo pone como interrogaciones Franco, ¿no? Esto es el informe a Franco, ¿eh? Uh-huh. O sea, qué decir, condiciones de preparar opinión y recibir material. Franco al margen, ojo. Quedó en hablar con Vigón para hacer un tanteo de lo que se necesita. Vigón hizo observar que ahora lo necesita toda Alemania para el acto decisivo y que una intervención prematura nuestra debilitaría a Alemania, ya que tendría forzosamente que darnos muchos elementos. Esto es cuando los alemanes parecían estar empeñados en la invasión de Inglaterra. Bueno, algo de esto había, porque poco después, el 5 de julio, Johannes Berchtold, que fue el creador de la empresa Hismarovac, que había cubierto las ayudas alemanas al bando franquista y las contraprestaciones españolas en materias primas, pues se quejaba en carta a Franco. Desde el comienzo de la Gran Guerra, en que contra las fuerzas de los aliados se encuentra empeñada Alemania en la lucha por su existencia, no hemos recibido del Estado español pago alguno que pudiera ser utilizado para la adquisición de materias primas con destino a Alemania. En mutuos acuerdos se aplazó para fechas posteriores la liquidación de los grandes gastos de guerra, no obstante la enorme escasez de materias primas que sufre Alemania. Los créditos concertados por mediación de Hisma Limitada y para los que se convinieron condiciones fijas para su amortización han sido ignorados. Es un hecho innegable que Alemania, durante su gran lucha, no ha obtenido nada de los créditos emanados del apoyo prestado en su tiempo a España, sino al contrario. La situación se hace todavía más embarazosa por el hecho de que, por el terreno militar económico, se han planteado ya nuevas demandas de materiales procedentes de Alemania. O sea, España estaba pidiendo más materiales. Verdaderamente reconocido y agradecido he de estar a los señores generales Vigón y al coronel Galarza, designados por VE, o sea, por Franco, por su intervención decidida y la gran comprensión de nuestra difícil situación. tanto más de sentir que en la práctica no se haya logrado satisfacción alguna a nuestros deseos, justamente basados en compromisos formales. O sea, desde el punto de vista alemán, Franco no solo no pagaba su deuda, sino que pedía más y más,
y más
a cambio de casi nada. En fin, hay que tener esto en cuenta también, la situación. O sea, Alemania, en fin, materias primas que necesitaba en gran parte le venían de Rusia, claro. Bueno, pues el 24 de julio, unos días después de la llegada de Canaris, veía a la luz un protocolo adicional al Tratado Hispano-Portugués. O sea, desde el principio, Franco trató de entenderse con Salazar para asegurar la neutralidad mutua, ¿no? De los dos, vamos, no mutua. Reafirmaba la validez del pacto, este protocolo, dice, cualesquiera sean los tratados, convenios u obligaciones que tengan con terceros estados las partes contratantes, o sea, España y Portugal. Y anunciaba la mutua ayuda ante hechos que por su naturaleza puedan comprometer la inviolabilidad de los respectivos territorios metropolitanos o constituir un peligro para la seguridad e independencia de las dos partes. Esto está escrito en una clara alusión a rumores de una invasión inglesa de Portugal y alemana de España, lógicamente. Javier Bermejillo, que era el diplomático encargado de contactos con el duque de Windsor, pues informaba desde Lisboa. Los judíos, especialmente la familia Rothschild, con quien tuve que cenar, no hace más que fomentar esa alarma, la alarma de que Alemania iba a invadir España, y hablar mal de España sin darse cuenta de que su precipitada huida de Francia se le dio asilo en nuestro país. Sí. En fin, por eso estamos hablando de julio, vamos a hablar hoy de aquellos meses que culminaron en Hendaya, y de cómo estaban las cosas yendo y viniendo, y sobre la base de que Franco trataba, ante todo, pues de no entrar en guerra, como demuestra en su pacto con Portugal, y por otra parte, de exigir demasiado a Alemania, precisamente sabiendo que Alemania no
iba
podía
a
concederle,
claro.
¿No?
Claro.
Por aquellos días también, estamos hablando de julio, de finales de julio, pues el general von Richthofen, que fue el antiguo jefe de la Legión Cóndor, pues llegaba enviado por Hitler para tratar de Gibraltar con Vigón, porque eran amigos desde el tiempo de la Guerra Civil, ¿no? Franco le dijo a Vigón tenía interés en el plan de tomar Gibraltar, pero recelaba de entrar en guerra. Richthofen trasladó a Hitler su impresión, que provocó la ira de Hitler. Al parecer llamó a Franco judío, y un insulto muy fuerte en su jerga. Así que Franco tenía que sopesar los pros y contras. La toma de Gibraltar podía forzar a Londres a la paz, que era lo que quería también Alemania, pero también podía ocurrir que España obtuviera a cambio el peñón como único y muy insuficiente premio, o que la lucha se alargase, con pérdida de las Canarias, un objetivo en principio fácil para la escuadra inglesa, pese a algún precedente, y no cabía despreciar además las exigencias del gigante alemán. Digo que era el precedente es que en 1797 Nelson atacó por sorpresa Santa Cruz de Tenerife, fue rechazado con fuertes bajas, 350 inglesas contra 70 españolas, y el mismo Nelson escapó de milagro, pero perdiendo un brazo. Es decir, que a lo mejor no les iba a ser tan fácil a los ingleses. Porque aquí, generalmente, los historiadores españoles dan por supuesto que sería muy fácil para los ingleses. Los ingleses, en cambio, sabían que podía no ser nada fácil. Es lo que llamaban la Operación Félix, la toma de Gibraltar. Es evidente que los alemanes, a su vez, estaban en dudas de si lanzarse sobre Inglaterra o reducirla mediante la batalla aérea, pero la batalla aérea se alargaba y al final, pues, estuvieron muy cerca de ganar, pero al final la perdieron, ¿no? Esta fue la primera campaña aérea de la historia, la batalla de Inglaterra. Al mismo tiempo que estaba precisamente en la batalla de Inglaterra, pues Hitler ordenaba preparar el ataque a Gibraltar, la Operación Félix. Y pensaba también la ofensiva contra la Unión Soviética. Bueno, el caso es que empezó Así empezó también, empezaron entonces también los bombardeos sobre población civil. Los alemanes ya los ya habían realizado alguno, pero la cuestión fue, bueno, es una cosa muy incidental lo que estamos hablando,
sí,
pero
sí.
En un, debido a un despiste por las condiciones meteorológicas y por las, los fallos en los sistemas de orientación, pues unos aviones alemanes dejaron caer algunas bombas en un barrio inglés. Entonces pidieron disculpas por ello, pero los, Churchill dijo que de disculpas nada, que ellos iban a ir a por todas y se iban a enterar.
Sí.
Y así fue, realmente quienes empezaron los bombardeos masivos sobre población civil fueron los ingleses.
Fueron los ingleses porque Alemania reconoció su error y pidió disculpas por ello, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pero en fin. Sí. Bueno, en plena batalla de Inglaterra, Franco pues excedió los límites de la neutralidad, que no tenía más remedio, ¿no? Facilitando a Alemania el repostaje de submarinos, actos de espionaje y datos sobre el efecto de los bombardeos en Inglaterra a través de espías o diplomáticos españoles. Esto, el hecho, sí, claro, que facilitaba el espionaje alemán y al mismo tiempo dejaba tranquilos el tranquilo al espionaje inglés. O sea, lo conocía y lo dejaba, no actuaba contra él.
No interfería, efectivamente.
Claro.
Sí.
Pero esto era muy poco para Alemania, que tenía, estaba empeñada en atraer a España a la Operación Félix, o sea, la conquista de Gibraltar, y que, en palabras del almirante Reeder, alemán, pues sería un golpe devastador, uno de los más graves que asestemos a Inglaterra, porque cortaría el Mediterráneo por esa parte. Y el 24 de agosto, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Halder, pues sugirió apresurar una prevista visita de Serrano porque le tenían por afecto al Eje, ¿no? Por muy partidario del Eje. Y tres días después, un estudio alemán estimaba el ejército español en 340.000 hombres mal armados. Lo consideraban una carga como aliado. Uh-huh. Aunque fácil, aunque no fácil de vencer como enemigo. Uh-huh. Y claro, el ejército, porque siempre se habla que el ejército español que no valía nada, valía, era un ejército muy bueno, excepto claro. En el armamento.
Claro.
Pero como se demostraría en la División Azul y se había demostrado en la Guerra Civil, disponiendo de armamento adecuado, era un ejército excelente.
Muy bueno.
Sí.
Y además muy preparado porque venía de la guerra, ¿no?
Claro. Sí, no obstante, claro, en el informe de Scalder y tal, pues se valoraba también el fracaso de Napoleón en la península.
Claro.
Y así que proponía solventar la cuestión por vía diplomática y no por invasión. Y el 2 de septiembre, el diario de guerra del Estado Mayor alemán establecía: cuanto pide España como condición de su entrada en la guerra, no será obstáculo para atacar Gibraltar. Es decir, que estaban dispuestos a prometer lo que hiciera falta. Unos días, Hitler comentó a Halder su decisión de prometer a los españoles todo lo que quieran, se pudiera cumplir luego la promesa o no.
No.
Esto importa mucho ver hasta qué punto la situación se convertía en muy, muy difícil para España, ¿no? Y para Franco. Así que las presiones sobre Madrid se hicieron mucho más fuertes. El 2 de agosto, Ribbentrop, el ministro de Exteriores alemán, pues instruía a Storer: ahora queremos la pronta entrada de España en guerra. Franco le contestó positivamente, pero insistiendo en sus pretensiones sobre Gibraltar, Marruecos, etcétera, y en la petición de ingentes cantidades de víveres, combustibles y armas. Claro, Franco conocía muy bien la intención de Hitler de no perjudicar a Francia, y que si Alemania a duras penas podría abastecer a España, en cambio Gran Bretaña y USA podían privarle del petróleo, de trigo, algodón, caucho y otros bienes indispensables, ¿no? De hecho, Londres apretaba las tuercas y en julio empeoró el racionamiento, y más aún en el otoño. Estamos hablando de 1940.
Siempre de 1940, efectivamente.
Sí. Bueno, el punto clave que revela la gran habilidad de Franco residía en su disposición a seguir a Alemania solo después de que emprendiera el desembarco en Inglaterra, pues entonces cabía esperar una decisión rápida, como en Francia. Así que los ingleses que se verían forzados a defenderse, no podrían atacar las Canarias, no podrían bloquear a España y, en cambio, recibirían un nuevo golpe en Gibraltar. Así, la guerra sería corta y fructífera desde el punto de vista español. En otro caso, la toma del Peñón daría una tremenda sacudida a Inglaterra, pero no garantizaba ni su rendición y eso traería graves consecuencias para España. Es decir, si invadían Inglaterra, bien, de acuerdo, era un golpe más. Pero si no la invadían, aquello podía eternizarse y eso, para la reconstrucción de España, era un desastre, ¿no? Bueno, Franco, además, por sus diplomáticos y espías, y también por Canaris, conocía las trabas al asalto a Inglaterra y veía resurgir el espectro de la Guerra Larga, que ya desde el principio lo había temido él, porque el beneficiario final iba a ser la Unión Soviética. Ni él ni nadie sabía si la lucha europea iba a durar o no, pero se abrían varias posibilidades. Bajo la presión apabullante, ¿no?, del desastre franco-inglés en Francia, pues Franco se había ofrecido a Hitler, porque entonces estaba poco interesado en la oferta. Claro, pero no se había ofrecido para la guerra, sino para la paz. O sea, se daba por supuesto que después de la derrota franco-inglesa no tendría más remedio que aceptar la paz, se iba a crear en Europa un nuevo orden, y a España le interesaba mucho participar en él. En ese sentido iba la oferta de Franco a Hitler, ¿no? En el sentido que fuera a lanzarse a la guerra a su lado, ¿no? Luego, pero eso en aquel momento a Hitler no le importaba gran cosa porque creía que la situación se había resuelto, que Inglaterra no tendría más remedio que pedir la paz y se acabaría. Y entonces él podría dedicarse al que era su interés estratégico fundamental, que era atacar la Unión Soviética. Pero claro, cuando resulta que no se hizo posible invadir Inglaterra y que la guerra se prolongaba, pues ya para Hitler el interés por España pues creció muchísimo. Y claro, Franco también lo tenía en cuenta y jugaba con ello. Así que Hitler percibió con fastidio que se le contestaba con un sí, pero no. El 15 de agosto, Franco repetía su mensaje a Mussolini. El duce lo comprendió, pero le advirtió que si no entraba en la lucha, tampoco entraría en el reparto. Esta era la situación real. Cuando uno analiza las cosas, tiene que ver las dudas, las vacilaciones, las dificultades que siempre hay a la hora de tomar una decisión de este alcance, ¿no? También, al mismo tiempo, Franco hacía otros movimientos. O sea, el día 7 de agosto, pues concluía un acuerdo económico con Londres para asegurar la llegada de mercancías necesarias. Era un acuerdo muy malo, porque los ingleses apretaban fuertemente el dogal, pero no indicaba claramente una próxima beligerancia. Al mismo tiempo, el ministro de Industria, que se llamaba Alarcón de Lastra, pues pedía en Washington un crédito de 100 millones de dólares. El secretario de Estado de USA, que se llamaba Calder Hall, puso obstáculos, dada la amistad de España con Alemania, pero sugirió una solución que aceptó Madrid. Los créditos se canalizarían a través de la Cruz Roja como medidas humanitarias. El acuerdo con Inglaterra y la petición de créditos a USA coincidió casualmente con el mayor ataque presuntamente decisivo de la aviación de Göring, que provocó un primer movimiento de pánico en Inglaterra, aunque luego volvería a fracasar, ¿no? Después de, igual que un mes y medio antes, el protocolo hispano-portugués, pues Franco se aseguraba libertad de movimientos y así compensaba el acercamiento al eje con acercamientos a las potencias anglosajonas. Eso lo hacía para salir. Indudablemente, es que hay que ver cómo jugaba Franco. Franco lo que no quería era entrar en la guerra. Sí. Si era una guerra corta, sí, ya lo veremos también, ¿no? Sí. Bueno, digamos que a mediados de septiembre, pues ya por fin Serrano Suñer, se decía Suñer, ahora se dice Suñer, pero vamos, viajaba a Berlín. Era sintomático que no fuera el ministro de Exteriores, Kravik Beder, sino el de Gobernación, a quien no pocos creían, lo creían ya el verdadero amo de España, ¿no? Y iba con un séquito muy pro-germano, ¿no? Ridruejo, Tomar, Tobar, perdón, Mora Figueroa, Miguel Primo de Rivera, en fin, todos estos eran muy partidarios entonces de Alemania. Luego se volverían muchos de ellos antifranquistas, algunos de ellos, ¿no? Friedrich, en particular, ¿no? Bueno, pues
Pero había una cosa muy clara, que es que Franco hizo siempre todo lo posible para que España no entrara en la guerra tal y como estaba plantada en este momento, ¿no?
No, porque para él lo prioritario era reconstruir el país. Y claro, las circunstancias se habían vuelto muy difíciles, ¿no? Dice Chano, el ministro italiano, al que terminaría fusilando Mussolini, pues ya decía por entonces, una sola cosa es segura, que la guerra será larga. Esto no les gusta a los alemanes, que se habían hecho a la idea de que el conflicto terminaría con el verano. El invierno en guerra es duro, tanto más cuanto que en Berlín escasean ya algunos artículos. Otro factor contribuye a deprimir la vida berlinesa y es la repetición continua de las incursiones aéreas inglesas. Cada noche hay que pasar 4 o 5 horas en los refugios. Falta de sueño, promiscuidad, frío, no son elementos optimistas. Claro, los ingleses en aquel momento lo estaban pasando peor, pero no era un consuelo, ¿no? Y el corresponsal español Ramón Garriga en Berlín les ofreció a Serrano Suñer y a los demás una idea bastante pesimista. Dice...
Una idea muy pesimista de la que yo podía pasar.
Sí. Explicó cómo los berlineses habían recibido las noticias de la guerra relámpago sin entusiasmo, al contrario de lo que sucedía en Italia, donde los descalabros se celebraban como victorias. Me predijo la derrota alemana sin el menor titubeo. Por otra parte, los ataques aéreos pues obligaron a Serrano y los demás a pernoctar en el refugio del hotel, porque lo cual les revelaba que Inglaterra no estaba tan desbaratada como decían, ¿no?
Era mucho más más complejo.
Bueno, en fin, la idea de Hitler de engañar a España prometiéndole el oro y el moro, pues era difícil de cumplir, porque Madrid exigía garantía escrita, y seguramente el embrollo no escaparía al conocimiento de Vichy, de Petain. Estamos hablando de la zona que seguía siendo independiente de Francia después del armisticio, ¿no? Y, claro, a Hitler le interesaba mucho que la Francia de Vichy, aunque neutral, que se mantuviese neutral, que no se alinease con los aliados, porque disponía de una flota muy importante y de grandes territorios y un ejército todavía respetable, ¿no? Entonces, para Hitler, la posición de Petain, de Vichy, pues era... Vichy era la capital de la parte francesa, ¿no? Pues que... Pues, en fin, por eso, como ello... O sea, como no le interesaba a Hitler entrar en tensiones peligrosas con los franceses, pues según la versión de Serrano, Ribbentrop intentó intimidarle con exigencias perentorias de superior a inferior. Y el español, cuyo entusiasmo pronazi recibió un jarro de agua fría, dejó sentado que España era amiga, pero no súbdita. La minuta alemana de la reunión entre los dos, entre Serrano y Ribbentrop, expone una situación algo distinta. Serrano se había explayado sobre las reivindicaciones españolas en África, había pedido trato de igualdad con Italia, había sugerido la anulación de la independencia portuguesa y atribuido a la entrada en guerra la virtud de consolidar la revolución nacional en España. Ribbentrop había expuesto las ambiciones alemanas sobre África Central y Marruecos, incluyendo bases en Marruecos y en Gran Canaria, para decepción de Serrano. El encuentro con Hitler luego transcurrió en un clima menos tenso, pero también inconcluyente. El único fruto real fue la propuesta de Hitler, que enseguida fue aceptada, de una entrevista entre Franco y él, y Hitler, en la frontera franco-española, para apartar los obstáculos. Luego Serrano marchó a Roma, y Chano reseña. En la estación estaba también el general Queipo de Llano, pero no se saludaron. En fin, Queipo de Llano había sido casi echado a Roma, porque era un enemigo de Franco y Franco estaba harto de él, ¿no? Serrano, hablando de él, le llama bandido y bestia, hablando de Queipo de Llano. Dice, todo esto tiene un valor simbólico, dice Chano. En cuanto a las coloridas invectivas de Serrano contra los alemanes, dice Chano, no le falta razón. Los alemanes no son un modelo de cortesía, y Ribbentrop lo es menos que cualquiera. Aunque esta vez tenga su favor que desde hace muchos años los españoles piden mucho y no dan nada. A su vez, encontraba que Serrano no ha descubierto el tono adecuado para tratar con los alemanes, y no parece tener mucha prisa por encontrarlo. Con tal brutalidad dice las cosas que uno se sobresalta. Dice, el hombre no ha gustado ni podía gustar a los alemanes. En cambio aquí, una serie de historiadores de Tres al Cuarto plantean a Serrano como si fuera prácticamente un agente de Hitler, ¿no? Y el 18 de septiembre, Hitler enviaba una interesante carta a Franco. El destino de España, le señalaba, estará determinado, quizá para siglos, por el final de la guerra. Y sobre esa base enfocaba los problemas. Eso Hitler dice. Dice Hitler, el bloqueo que Inglaterra ha impuesto prácticamente sobre España no se va a flexibilizar mientras la misma Inglaterra no sea vencida. Por lo tanto, todas las medidas de ayuda económica solo producirán efectos improvisados y pasajeros. Pero ya el solo hecho de arrojar a los ingleses del mar Mediterráneo conforma a este como un espacio sustraído a los ataques ingleses y, por tanto, produce por sí solo una solución radical a los problemas de aprovisionamiento de España. Ese objetivo se puede alcanzar fácilmente y con seguridad con la entrada de España en guerra. En relación con el Atlántico y los probables contraataques ingleses por las Canarias, Hitler ya no mencionaba sus pretensiones sobre Gran Canaria, quería una base allí, y señala que, por supuesto, no estaba Franco dispuesto a concederla, y señalaba como mejor modo de ahuyentar a la Armada Británica los aviones Stuka, mejor que la artillería de costa, según probaba la experiencia. Efectivamente, habían sido muy útiles contra la Armada inglesa, ¿no? Descartaba la petición española de baterías muy pesadas contra Gibraltar, pues su aparatosidad impediría la sorpresa e instalarlas llevaría meses. Aludía con optimismo al avance italiano en Egipto, terminó en desastre rápidamente, y prometía poner a disposición española los medios bélicos necesarios y ayuda económica en la máxima medida que le sea posible a la misma Alemania. Caso de que España decida intervenir en esta guerra, Alemania está decidida a apoyarla leal e incondicionalmente hasta la victoria final, del mismo modo que lo hizo en la Guerra Civil Española. Y precisamente la entrada de España en la guerra subrayará todavía más la inutilidad para Inglaterra de proseguir la guerra y ayudará a obligarla a renunciar a sus injustas pretensiones. Esto escribía Hitler para convencer a Franco, pero Franco no acababa de convencerse. Cuatro días después, es que estos son los documentos en los que está todo.
Claro, no hay mucha
especulaciones
loja,
y claro. Si quería, además, te vienen a decir estos historiadores de Pandereta, ¿no? De Preston y compañía, que Hitler no tenía mucho interés en que España entrara en guerra, que era una cosa que nada, que en realidad quien quería entrar era Franco, pero Hitler no le dejaba.
Sí.
Llegan a eso, sí. Bueno, Franco le contestó. Nuestro aislamiento y la falta de medios indispensables para la vida nacional hacen nuestra acción imposible. También estaba de acuerdo respecto a Gibraltar, cuya conquista afirmó estar preparando en secreto. Anotaba que los principales suministros españoles llegaban a través del Atlántico, no del Mediterráneo, por lo cual seguirían expuestos a la acción británica. Acogía la sugerencia de los Stuka y disipaba un equívoco sobre la artillería. No pensaba en grandes cañones fijos, sino menores y móviles. Alertaba sobre la posible caída del Magreb en manos de De Gaulle. De Gaulle era el que se oponía a Petain, a la Francia
ocupada, ¿no? La Francia
ocupada,
libre.
Sí. Y, bueno, aquella Francia no era ocupada, la de Vichy no era ocupada. Claro. Estaba ocupada gran parte de Francia, sobre todo para asegurar la costa frente a Inglaterra. Pero hay una zona del interior, un tercio aproximadamente del territorio, pues era libre, ¿no? Libre y neutral. Y claro, decía que para que el Magreb no cayera en manos de De Gaulle, pues España podría ocupar Marruecos, pero al mismo tiempo negociaba con los franceses para llegar a acuerdos más suaves, ¿no? Y lo que más revelador de todo, porque está en documentos, son las instrucciones secretas de Franco a Serrano. Dice, hay que considerar dos casos, guerra corta y guerra larga. Si nos pudieran garantizar lo primero, no hay caso, solo se necesitarían completar los preparativos militares. Pero se abre camino el supuesto de la guerra larga. Los alemanes parece que no se atreven a arriesgar su prestigio con un desembarco de por sí difícil en Inglaterra. Y una guerra larga exigiría la mayor prudencia y garantías. Nos conviene estar dentro, pero no precipitar, ni exagerar la germanofilia, evitando que el embajador Espinosa dé un resbalón. Una cosa es que los españoles sean entusiastas con Alemania y otra tomar posturas de mal gusto con los vencidos. Sobre el eventual pacto con Alemania, decía, su eficacia mayor es su secreto, que tiene para el enemigo los efectos de la sorpresa. Su publicidad es lo mismo que precipitar los acontecimientos sin tener nada resuelto en abastecimientos. Debería quedar a nuestro juicio el momento de hacerlo público. O sea que España tendría que tomar la resolución al respecto, ¿no? La toma de Gibraltar, dice, eso está instruyendo a Serrano. Condición necesaria para la liberación del Mediterráneo no es suficiente, pues Inglaterra tiene otra puerta y otras bases en el Mediterráneo Oriental, a partir de Suez. Y vacilaba también ante la agresión sin previo aviso a Gibraltar, una cosa de orden moral que habrá que examinar despacio. Es decir, Franco no tenía la menor intención
de atacar a Gibraltar porque sabía las consecuencias que eso podía tener, ¿no?
Claro, si Alemania invadía Inglaterra, pues no habría problema. Pero si no la invadía, pues claro, aquello iba a ser un lío.
Claro, sería complicado y, España.
Claro, además Inglaterra podía invadir Portugal, y con lo cual España sería invadida por Alemania. Es que las consecuencias, Franco tenía bien claras las consecuencias de todo. Si la guerra es corta, si nos la garantiza, bien. Pero como no hay manera de que nos la garanticen, pues vamos a dar tiempo al tiempo, a dar largas, ¿no?
Claro, y todo esto lo hace Franco teniendo en cuenta que la opinión pública de la época hubiese sido muy favorable a entrar en la guerra.
En gran parte sí, claro. Había una opinión pública muy fuerte favorable a Alemania, claro, había ayudado a España, ¿no?
Claro, entonces es decir, que eso es importante.
Además, sí, le decía a Franco a Serrano que recalcase en Berlín que Alemania fue a la guerra después de un largo periodo de preparación militar y económica, con una potencia industrial. Lo mismo ha hecho Italia. Sus tropas no han carecido de nada. El pueblo al pueblo alcanzan los mínimos sufrimientos, con los graneros y depósitos llenos. España, en cambio, libró 3 años de guerra sin preparación previa, en las condiciones más difíciles, con gran pobreza en armamento, insuficiente y desgastado, sin reservas ni descanso para el soldado, sufriendo media España los crímenes más bárbaros. Y cuando el bando nacional obtuvo la victoria, no disfrutó ni de indemnizaciones de guerra ni de compensación alguna en material. Antes, al contrario, recibió un país despojado de todo, agotado materialmente, con el que compartió sus débiles existencias a pesar de ello, con sacrificios enormes en medio de una hostilidad general contra nuestro régimen, reflejada en el cerco económico que sufrimos, sin la menor ayuda del mundo y sin haber asimilado todavía a nuestros adversarios de ayer, sin un periodo de preparación de paz y bienestar que facilitase el progreso social. Estamos dispuestos a mayores sacrificios afrontando el porvenir. Eso tiene un valor que no debemos permitir que se desconozca. Tenía que decirle a los alemanes esto y todavía más. Decía, porque Alemania estaba presionando sobre la deuda, como decíamos, decía, coño, piden mucho y no dan nada, ¿no? Acaban de pagar además lo que nos deben, ¿no?
Nos quedan 4 minutos, don Pío, para nada que más. Nos organicemos. Nada más, nos hemos ido yendo.
Uy, qué lástima. Sí. Pues entonces, Hendaya queda para la próxima vez.
Sí, pues estos son los inicios de Hendaya, podríamos decir, los preliminares, ¿no?
Sí, preliminares de Hendaya, algo así.
Vale.
Y además, Serrano debía decirle a los alemanes que jamás se ha sacado más provecho de una guerra que en la sangre, que una guerra, vamos, provecho de una guerra como la civil española, en que la sangre y los mayores sufrimientos fueron nuestros. El material del ejército y la aviación alemanas se contrastó y en consecuencia fue modificado con admirable diligencia. Esto tuvo un valor no despreciable en la batalla de Flandes, la batalla en que derrotaron a los anglo-franceses. Y España había trabajado en la sombra para el éxito más rápido de Alemania. Previendo ya la intervención de USA, debía percibirse a Berlín de que España en el momento preciso ofrecería la seguridad y el dominio del Mediterráneo occidental y la posibilidad de defensa de nuestro continente, incluido el norteafricano, haciéndolo invulnerable a los ataques angloamericanos. Él ya pensaba en todo, ¿no? Que fue lo que pasó además.
Sí, sí.
Y colaboraría con una masa guerrera, etcétera, etcétera. Además, pero al mismo tiempo, hace notar que sí, que España puede contribuir mucho, pero que en ciertas condiciones, ¿no? En cuanto a la entrega de empresas francesas o inglesas a Alemania, también rechazaba la demanda. Y también con indignación cualquier pretensión de Berlín sobre Gran Canaria, aceptando en la costa marroquí como mucho una base en Mogador y el arriendo temporal de otra en Agadir, en Marruecos. Ante tales reticencias, claro, pues Serrano empezó a gozar de la dudosa fama de jesuita astuto en los círculos berlineses. A juicio de Paul Schmidt, el intérprete de Hitler, Serrano dice, era sumamente inteligente, un fascista de pies a cabeza. En Alemania no era muy popular. Era mucho más inteligente que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop. Dicen, aquellas conversaciones se enfrió por primera vez la amistad hasta entonces tan calurosa entre Franco y Hitler. Y, en fin, este Paul Schmidt estuvo en el encuentro de Hendaya, pero no fue el intérprete oficial, estuvo allí enterándose de todo, ¿no? El intérprete oficial fue otro,
fue otro, por parte
de Alemania. Pero tiene unas memorias que son muy interesantes, en que cuenta prácticamente todo lo que pasó.
Pues yo creo que esto nos está preparando, don Pío, para la próxima semana hablar ya de la cumbre de Hendaya, ¿no? Esto
sí.
Lo podríamos llamar los preliminares a la cumbre de...
Sí.
De Hendaya, con lo cual yo creo que ha sido muy revelador, muy interesante. La pregunta, don Pío, es ¿por qué a día de hoy, con lo que se sabe, con estos documentos que todo el mundo tiene acceso, todo el mundo que lo busque, se sigue engañando sobre la postura de Hitler, de Franco, a la hora de entrar en la Segunda Guerra Mundial?
Porque, aquí se ha convertido el antifranquismo en democratismo. Cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y atacar a Franco en todos los aspectos, pues es fundamental. El hecho de que Franco mantuviese a España fuera de la Guerra Mundial es una cosa casi tan importante como su victoria en la Guerra Civil. Es algo tremendamente importante para España e indirectamente también para Europa, ¿no? Entonces, ese es un mérito que hay que negarle. Hay que negarle todo. A Franco hay que negarle todo, pues decir que era como Hitler, prácticamente que exterminaba a la gente, todas estas idioteces y esto es. Entonces, ¿por qué toda esta gente, el Marquina, Preston y tantos más, insisten en lo que evidentemente es falso?
Claro.
Insisten en presentar a Franco además como un títere o un botarate o tal, cuando era todo lo contrario. Era la persona más prudente y más calculadora y que eso se nota mucho en todo ello.
Sí, 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 sí.
Sobre todo en la carta, que es la carta decisiva a Serrano. ¿Qué recorta? Pues sí, ¿por qué no? Además, si la cosa está ya liquidada, pues bien. Guerra larga, pues a dar largas, simplemente. Porque no podía decir a Hitler, no, de ninguna manera, nosotros neutrales y no queremos saber nada. Hombre, Hitler se había cabreado mucho, sobre todo cuando pensaba que la toma de Gibraltar podía definir la guerra, que lo pensaba en aquellos momentos.
Sí, sí, sí. Pues, don Pío, lo dejamos aquí y, si le parece, volvemos la próxima semana a una hora con la historia y continuamos con este crucial e interesantísima cumbre que fue la que se celebró en Hendaya.
Fue una cumbre que fue decisiva para la historia de España, ¿eh?
Sí, sí, marcaría nuestro futuro. Es el haber entrado no en la Segunda Guerra Mundial,
sí,
pues
sí.
Hubiese nacido de aquello otra España. Le mando un abrazo muy fuerte y recomendar seguir siempre a don Pío Moa en su blog, www.piomoa.es, y más España, ¿no? Y más democracia, más España.
Eso es.
En su blog. Y muy atentos, tendremos tiempo de seguir hablando sobre ese libro que va a salir, ese libro crucial que va a salir el próximo día 18.
Muy bien, pues un abrazo para todos y gracias por su atención.
Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Adiós.